Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas un sábado más a Fábulas y Reflejos, aquí a vuestro programa de cómics de Red Enlace de Hortaleza en el 107.5 de la FM. Ya sabéis, si nos queréis escuchar de manera analógica a la antigua, 107.5 de la FM, viviendo en la zona norte de Madrid, claro. Si no, pues será más fácil que lo hagáis a través del sencillo comando www.radioenlace.org para escucharnos así, de esta manera digital, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 29 años, camino de 30 que llevamos en antena. Luego ya más adelante os diremos también desde dónde podéis descargaros este programa y escucharlo en streaming, pero un poquito más adelante. Ahora, de momento, tan solo has de saber que os queda una hora por delante para oír hablar sobre cómics en la radio. Cualquier cosa que siempre quisiste conocer, empezar a atisbar, a pergreñar sobre el mundo del cómic, el noveno arte, la narrativa gráfica, el arte secuencial, las viñetas, los bocadillos, los globos de pensamiento, las cesuras. Y oye, sin hacer ningún tipo de distingo en ningún tipo sobre cómic, desde superhéroes hasta manga, Bound to Sneak, Underground americano, TVO, y haciendo referencia, por supuesto, a pues tanto novedades editoriales como noticias sobre cómics, como monográficos, reseñas, todo lo que el arte secuencial nos puede ofrecer, todo lo que los cómics nos traen, aquí lo tendréis contado, eso sí, a la idiosincrásica manera de Fábulas y Reflejos, que es decir, que estará acompañado de mis divagaciones incesantes y sin fin. Pero oye, algo bueno tiene que tener todo esto, porque también estaremos acompañados, este programa estará acompañado de la mejor música posible. Pero bueno, todo eso será en escasos segunditos, en los cuales estaremos ya con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Recordad, no obstante, que al final, con la tontería, cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura y simple coincidencia. Pues esto es Mod Hopple con su All the Young Dudes, canción compuesta por Bowie realmente, pero estos son Mod Hopple y esta es una de nuestras muchas segundas sintonías, con la cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Pues empezaremos con una sección de novedades editoriales. Son unas cuantas esta semana. Hay alguna reedición muy esperada, eso sí, todo se ha dicho. Hay también novedades bastante esperadas. Así que, oye, después de unas semanitas de más o menos sequía, esta semana, esta vez, la sección de novedades editoriales, pues oye, se presenta interesante. Luego llegará nuestra sección de noticias sobre cómics, empezando también con una triste, un fallecimiento, pero luego después pues tenemos un montón de noticias de todo tipo, pelaje y condición. Unas son buenas, otras más malas, otras neutrales, pero en fin, casi todas ya sabéis que en este programa solemos ser true neutrals en cuanto a noticias de alineamiento. Y hoy en la sección musical nos va a acompañar todo el programa el pedazo de disco que recopila las acotaciones de Bowie en la BBC desde los años 68 al 72. Las mejores acotaciones de Bowie en la radio, este disco llamado Bowie at the BAAB, que es un disco absolutamente imprescindible en cualquier fonoteca que se precie. Y Y así, con la tontería, pim pam, pim pam, entre bromas y veras, habrá pasado una horita y cuando termine seremos todos 60 minutos más viejos, pero también 60 minutos más sabios y esperemos que también seamos 60 minutos más felices. Y como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que podáis hacer porque fábulas y reflejos comienzan ipsofácticamente a la voz de ya. Pues aquí está BTO con su Give Me Your Money Please, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales, y si queréis con ellas, pues comenzamos ya tranquilamente para que demorar más lo inevitable. Además, esta semana es Planeta, la editorial que nos trae lo grueso de novedades. Planeta trae casi todo, luego para aquí andan Asti Berry, Reservoir Books, pero empezamos con Planeta, que es además la que más tiene. Nos trae, yo os decía al principio en el sumario, un par de reediciones muy interesantes, muy deseadas, y un par de novedades que, oye, también las estábamos esperando. Empezamos con una reedición, porque nos traen una nueva edición de From Hell, la obra maestra de Alan Moore y Eddie Campbell, la historia de, según Alan Moore, de Jack el Destripador. Y como, bueno, es que no quiero hacer spoilers, pero como de alguna manera Jack el Destripador contribuye a configurar el siglo XX. Ahí es nada, no os cuento más, salvo que es una obra maestra absoluta, posiblemente uno de los mejores trabajos de Alan Moore, y eso es decir muchísimo. Es una edición revisada, una edición renovada, revisada por el propio Alan Moore, algún añadido a lo mejor tiene por ahí. No es la edición a color, la edición a color que coloreó Eddie Campbell, que me parecía desastroso. Oye, es Eddie Campbell, es su dibujo, puede hacer lo que quiera. Alan Moore tampoco le gustó y por eso no aparece en los créditos Alan Moore, en la edición a color. Esta no, esta es en blanco y negro, una nueva edición de From Hell, que es como se llama una de las cartas que llegan a Scotland Yard de Jack el Destripador, y la que parece, la que tiene para los estudiosos, los historiadores, más verosimilitud de ser una carta auténtica de Jack el Destripador, porque las demás eran de taraos que contaban que eran Jack el Destripador, como podían haber sido, yo que sé, el Shah de Persia. From Hell es una maravilla absoluta. Esta edición son 592 páginas, son 40 euros. Os digo que eso sí, que el dibujo de Eddie Campbell, que reproduce un poco el estilo de grabados de los periódicos donde se reproducen las escenas truculentas de Jack el Destripador y demás, reproduce un poquito eso. Y el dibujo y el guión de Moore es algo complejo. Es una obra no para todos los públicos, pero a mí me parece completamente fascinante From Hell, con una de esas obras de como Moore en el que al final todo cierra completamente de una manera magistral, y me parece una auténtica maravilla. Solamente por el número del paseo de Jack el Destripador, que bueno, no es ningún spoiler, desde el principio se ve que es el otro ghoul, el médico de la reina, en este, se ve desde el principio, la cosa no es quién es Jack el Destripador, es contar por qué hace lo que hace y cómo. Pues hace con el cochero un paseo por el Londres mágico, viéndole edificios, enseñándole edificios y mostrándole la simbología mágica de los edificios de Londres, que es apabullante completamente. Pues venga, aquí tenemos a una reedición, From Hell, edición revisada, Alan Moore, Eddie Campbell, 592 páginas, 40 euros. Y por fin sale Saga, vuelve a salir Saga, el número 11 de Saga, esta space opera guionizada por Brian K. Vaughan, dibujada por Fiona Staples, después del parón de la primera etapa de la serie. Ya el número 10 ya era el primero de esta segunda etapa, segunda andadura de la serie. Este es el 11, llevábamos ya tiempo deseando que saliera Saga. El tomito de Saga, el álbum de Saga, pues eso, 152 páginas, 18,95. He recomendado muchísimo Saga en este programa. Y es que ya claro, ya van 11 volúmenes. Ya decir cómo empezó, pues sí, empieza con unas naciones planetarias en guerra, en un planeta y su luna realmente. Y bueno, una pareja de soldados, chico y chica, de cada bando, se enamoran, se huyen, tienen una hija y ambos bandos les persiguen porque no pueden permitir que haya una unión entre enemigos jurados. Empieza así, luego ya todo va cambiando. Cierto es cierto, debo reconocer, oye, las cosas como son, que con Saga me he habituado un poco. Y hasta a lo mejor como las relaciones largas, en las que ya hay muchísimo cariño, pero ya no tengo tanto deseo de verla. Hace 7-6 números salía Saga, veía que había salido y al día siguiente me iba a la tienda por él. Ahora, pues por supuesto, qué duda cabe, quería por el número 11 de Saga, sin dudarlo ni un ápice, pero a lo mejor sin tanta prisa. Ya lo leeré, ya lo disfrutaré, con calma, no pasa nada. Ya el cariño a la colección está asentado y bueno, pues disfrutaré de este número cuando pueda. Es cierto que el toque final, el número 9, el cambio que hay en la serie a partir de ese número, que cambia un poco, tampoco es tipo gran cosa, bueno, no es tipo nada, pero bueno, se produce algo que hace que cambie un poco el status quo de la serie, por así decirlo. Es cierto que ese parón, luego estuvieron una temporada sin hacer la historia, parados, descansando, tanto guión como dibujo, tanto Cavogan como Fiona Staples, y ese parón a lo mejor hizo que la serie, bueno, pues medio olvidar un poquito. Se retomó bien, el número 10, cuando se reanuda la serie, está bastante bien, y que con el 11 me lo comparé seguramente, de hecho, bueno, seguramente no, me lo comparé con toda seguridad, de hecho he empezado así, por fin, el número 11 de Saga, pero también os cuento que yo también he envejecido junto con la serie, que nos hemos acostumbrado el uno a la otra, y no voy a decir que somos extraños en la noche, que diría Sinatra, pero que la relación no es como al principio, no es el enamoramiento del principio, de los primeros años, que son, según me han dicho, algo completamente inolvidable. Pasamos, y ahora pasamos a una nueva historia que, oye, pinta bien, al menos a mí la sinopsis me ha llamado bastante la atención. Se llama Dominio Público, es el primer tomo de esta serie, regular o hasta que acabe, que se llama Errores del Pasado. El autor es Chip Zdarsky. Chip Zdarsky es guionista, pero aquí me parece que es autor completo, porque no he encontrado ninguna referencia al dibujo, así que será Chip Zdarsky, que ha estado organizando Spider-Man, estuvo organizando Juego por el Pato, la nueva etapa, etc, etc. Es un dibujante, un guionista bastante competente, y que ahora además, por lo visto, también hace aquí el dibujo. ¿De qué va este dominio público? Pues resulta que hay un dibujante de cómics llamado Sid Dallas, un autor de cómic, que ha creado un superhéroe llamado El Dominio. Un superhéroe que ha sido un exitazo absoluto del público, ha generado películas, juguetes, videojuegos, etc, etc. Pero claro, la propiedad del personaje es de la compañía. ¿Os suena de algo? Seguramente sí. ¿Qué ocurre? Pues que su hijo ahora está dispuesto a vengarse de esta empresa, a enfrentarse a la empresa para, bueno, de alguna manera, culpa de la desgracia de su familia a esta empresa, y va a por ella. Y oye, el punto de partida es interesante, la lucha entre la codicia, el dinero y el arte, aquí plasmado con, bueno, iba a decir la metáfora, pero bueno, no es la metáfora porque es más claro y plano, no puede ser, de cómo las grandes empresas tratan a la gente que ha trabajado para ellas, sobre todo en cuestiones artísticas. Zdarsky, que ha ganado varios premios Eisner, ya digo, guioniza y creo que también dibuja, son 128 páginas, 17,95 euros. Dominio Público, publica Planeta, y oye, eso tiene buena la sinopsis, me ha llamado bastante la atención, así que también le echaré un vistacillo cuando vaya a la tienda. Id a las tiendas, que está muy bien comprar por internet, está fenomenal, no diré que no, sobre todo a la gente que no vive en grandes ciudades, pues oye, les cuesta desplazarse a un sitio para comprar, entiendo que te llega a tu casa al día siguiente y es estupendo, es comodísimo. Oye, no pasa nada, ¿eh? No estáis cometiendo ningún delito atroz, ni muchísimo menos, pero si vais a la tienda, podéis ojearlo, podéis hablar con el librero, podéis comentar con otros que están allí en la tienda, otros asiduos, podéis echar un vistazo a otros cómics, y es decir, la experiencia en la tienda es algo que no podrá suplir nunca jamás la facilidad, la inmediatez y la rapidez de la compra por internet, porque la compra en tienda ofrece un pack de experiencias diferentes. Bueno, seguimos. Y otra historia, otro cómic nuevo que también, bueno, pues no tiene mala pinta. En esta ocasión es una obra que recuerda bastante a Hellblazer. No es extraño que el guionista ha sido guionista de Hellblazer. El guionista es Simon Spurrier. Solo que aquí en esta ocasión el dibujante Charlie Adlard, que fue dibujante de Walking Dead, de Muertos Vivientes, que es un dibujante formidable. Así que, oye, ¿cómo se llama esto? Damn them all, maldíceles a todos, o malditos sean todos. Y bueno, pues hay una exorcista llamada Ellie Bloody Hawthorne. De hecho es la sobrina de un famosísimo exorcista que ha muerto, un mago, detective del oculto, exorcista, un John Constantine, por así decirlo, que ha fallecido, y ahora solamente es ella la que tiene que tratar de, bueno, pues terminar lo que su tío no pudo. Su tío fracasó y hay 72 demonios que están sueltos, y va a ir Ellie con su martillo, porque tiene un martillo, no sé si será mágico o no, pero un martillo machaca demonios, irá por ellos. Dicen que es algo bastante entretenido, muy en la línea de Constantine, con una personaje, y que personaje queda feo, pero bueno, un personaje chungo, cínico, mal hablado, solo que ahora es mujer, es Ellie Hawthorne. Y oye, pues igual está curioso. Dice que es una antiheroína todavía más macabra que el propio John Constantine. 192 páginas, 18,95. Damn them all. Simon Spurrier y Charlie Adlard. Y terminamos con una reedición muy, muy, muy esperada. Está realmente esperada esta reedición, y es que Planeta vuelve a publicar el Savage Dragon de Eric Larsen. Savage Dragon, Eric Larsen, la creación de Eric Larsen para Image, allí en ese momento de la línea Image, la nueva editorial. McFarlane hace Spawn, Jim Lee hace Wildcats, Rob Liefeld hizo Youngblood, y Eric Larsen hizo Savage Dragon. Un superhéroe, pero que era policía, con su uniforme y todo. Y claro, esta ciudad, que es Chicago concretamente, el genio criminal Overlord controla completamente la ciudad. La poli no puede hacer nada, el cuerpo de policía es casi, pues, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a hacer las criaturas contra Overlord? Hasta que llega este dragón, este dragón antropomorfo, que se pone un traje de policía y se dedica a repartir tollinas a los criminales. En un principio esto parecía la típica historia de Image, con un dibujo muy bonito, guión un poco tonto, pero poco a poco la gracia de la serie pulp folletinesca lo capta bastante bien Savage Dragon, y era un cómic de más entretenido. Y oye, que un cómic sea entretenidísimo ya es muchísimo, ¿eh? No todo tiene que ser obras epatantes y trascendentales, y no hay que descubrir la rueda en cada viñeta. Que un tebeo sea realmente entretenido, para mí ya es muchísimo, y Savage Dragon lo era. Así que la reedición de Savage Dragon, que le tenemos bastante ganas a este tomito, incluye los primeros, los números de 1 al 5 de la primera miniserie, y luego ya los números de 1 al 8 de la serie regular de Savage Dragon de Eric Larsen. 440 páginas, 40 euros. Pasamos a Stiberry, que nos trae el cómic Replay, la nueva obra de Jorge Fechner, en esta ocasión con los dibujos de David Salas. Una historia sobre la memoria y cómo el cómic permite que la memoria de los personajes pueda volver a ser vista, a ser, digamos, experimentada cada vez que quieras abrir el cómic, como si fuera el replay de una máquina grabadora. Das al replay y lo vuelves a ver. Eso que, hombre, en nuestra memoria se puede hacer, pero no es exacta. A veces hay cosas que te olvidas. Pero claro, en este trabajo está pensado para que funcione como un replay de la memoria de los protagonistas. Una obra, pues oye, en el que pone de manifiesto la memoria, la maleabilidad de la memoria, y cómo, pues en fin, se puede ir viajando a los diferentes estratos de la memoria. No vamos a repetir más veces el término. Yo os digo, editorial Astiberri, Replay, Jorge Zetner, David Salas, 150 páginas, 22 euros. Y nos vamos con Reservoir Books, que Reservoir Books nos trae la segunda parte de la hiper mega galardonada Lo que más me gusta son los monstruos, la obra de Emil Harris, que ganó todos los premios habidos y por haber, fue éxito absoluto de crítica, público, extraterrestres, otras dimensiones. La obra de Emil Ferris fue uno de los cómics del año, y no digo de la década, pues por no quedarme largo, pero que casi lo que más me gusta son los monstruos, una jovencísima autora que dibuja todo el cómic con bolígrafos Bic. Bueno, a lo mejor no es la marca Bic, pero vamos, bolis de cristal, bolígrafos, pinball de toda la vida, de distintos colores, se casca la tía la novela gráfica entera. Y esta es la segunda parte que estaba realmente esperada. Lo que más me gusta son los monstruos 2 de Emil Ferris. Veremos cómo la protagonista, Karen Reyes, sigue creciendo y sigue viendo todo su edificio, donde, bueno, pues no está muy claro quién es monstruo y quién no. Hay monstruos buenos, hay monstruos malos, etc, etc. Lo mejor es leerlo y ya está, sin saber mucho más sobre lo que te vas a enfrentar. Lo que más me gusta son los monstruos, segunda parte, Emil Ferris, 424 páginas, 39,90 €. Pues ya está, estas son las novedades de la semana. Vamos a, yo creo que a poneros una canción tan ricamente y después seguimos aquí contándoos más cosas. A ver si soy capaz de encender todo bien y que las cosas funcionen. Yo os decía, hoy nos va a acompañar Bowie en la BBC, esta recopilación de actuaciones de Bowie en distintos programas de la BBC, desde los años 68 al 72. La BBC tiene unos programas de música impresionantes, sobre todo los fines de semana. Y bueno, en la BBC ha habido grabaciones de los Beatles, que es un disco extraordinario, de Led Zeppelin, que es otro pedazo de disco, el de los Who, que es increíble, y el de Bowie, que yo creo que es, no voy a decir el mejor, pero es el más original, porque Bowie es el más raro de todos, y Bowie pues hacía unas versiones de unas canciones, hacía unas excentricidades, dejámoslo así, en estas grabaciones que son realmente chulos. Hay dos ediciones de este disco, la de dos CDs, que es la que tengo yo, luego creo que hay posteriormente otra con tres. Yo sé que ya nadie compra CDs, que se le va a hacer, pero si un día los encontráis por ahí o los buscáis en una plataforma de música, pues eso, en internet, pues ahí de tan legales, ahí lo tendréis. Bowie en la BBC. ¿Con qué empezamos? ¿Con qué canción empezaremos? No sé si poner las de siempre, pero es que las de siempre tocadas por Bowie, interpretadas en directo en la BBC, son la leche. Y yo creo que a nadie le molesta, yo que sé, escuchar otra vez Starman o algo así, ¿verdad? Vamos a ver qué tenemos por aquí. He puesto ya el primer CD, así que si no estás, no está mal, está por supuesto en el siguiente, seguramente, claro, si juega evidentemente. Pues mira, ya que estoy aquí, vamos a poner Janine, que es una canción que a mí me gusta un montón. Janine es el número 6 de este CD. A ver, venga, está primero el CD leyendo, que se toma su tiempo en leer. Ya he leído el CD, así que venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, 7, no, 6. Y ahora play, pause, CD, bien, play, pause, CD, no. A ver, no, a ver, CD, no he dicho 7, he dicho 6, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Y ahora play, pause, no es tan complicado. Ahora sí, ahora me ha hecho caso. Es que de vez en cuando tú dices, CD, quiero oír la canción 6. Y él dice, pues yo pongo la 7. Y digo, vale, ahora doy play, pause, a la vez. Primero uno, luego otro, muy rápidamente, para que haya play y luego se ponga el pause. Y así ya esto ha empezado. Y en la radio no hay más que dar así al pause y ya sale la canción. Es algo muy útil. Pues el CD dice, pues no, pues yo lo pongo ya directamente. A mí el pause no me gusta el pause, dice el CD. Pero ahora lo hemos conseguido, así que vamos con Janine, David Bowie, en directo en la BBC, sonando así de estratosféricamente bien. Y en cuanto el CD quiera y esté colocado, pues lo ponemos y escuchamos. Venga, vamos con ello.
Okay, just one more from David Bowie. It's called Janine. And we must mention one more time Junior's eyes for a super session. Take it, David.
I love Janine. I'm helpless for your smile. Like a foolish wanderer, I travel ever onwards to your land. And were it not just for the jewels I close your hand. You're strange. Demonic color came my mind. Scares me into gloom. You're too intense. I keep my veil across my face. I've no defense. I've got to keep you in your place. Janine, Janine, you're a light to know me well. Janine, a tripper to the last. But if I catch you standing on my toes, I'll have the right to shout you down. For you're a lazy scream in which my thoughts would drown. So stay, Janine, and we can glide along. I've caught your wings for laughs. I'm not obliged to read your statements of the year. So take your glasses off and don't act so sincere.
Estaba David Bowie interpretando a Janine en directo en la BBC en este disco que recopila sus actuaciones en los años 69-72, que es Bowie at the BAAB, que no sé por qué se llama así, sinceramente, porque está la BBC, pero cosas de Bowie, que era así de simpático y salado. Aquí seguís en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Orden Enlace de Hortaleza, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org para escucharnos en directo todos los sábados, ya sea de manera analógica o digital, pero todos los sábados en directo de 5 a 6 de la tarde desde hace 29 años que llevamos en antena. Ya en octubre haremos 30. 30 años aquí dando la chapa. Pero bueno, si os viene mal escucharlo de 5 o 6 de la tarde y no podéis y ya está, no pasa nada, no hay que dar ninguna excusa, a mí no me... Oye, no me contéis. No hace falta que me contéis nada, cada uno tiene su vida, no soy yo quien para juzgar, faltaría más. Pero simplemente que sepas que si quieres puedes descargarte este programa o escucharlo en streaming desde otros sitios. Por ejemplo, te puedes ir al grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos. Allí se cuelga todas las semanas y allí, pues oye, lo tienes tan contento. Te puedes ir también al portal iVoox. Allí se aloja en el portal iVoox también todas las semanitas. Te vas a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos y ahí lo tienes. Y si no, también puedes hacerlo a través de la página web de Solas ante el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace que se emite aquí todos los sábados de 9 a 10 de la noche, en el cual yo colaboro de vez en cuando y creo que hoy me tocará porque ya está aquí Sergio y ahora seguramente me enganche el grillete a la pata de la silla y no me puedo escapar. Lo que decía, Solas ante el Peligro, su página web, www.solasanteelpeligro.com. También podrás descargarte este programa y otro mucho más de esta santa casa. Y ya que decimos Sergio, pues aquí está Sergio, nos oye Sergio, nos...
¿Qué tal? Buenas tardes, amigos, amigas.
¿Se te oye fatal, Sergio?
¿Pero se me oye o no se me oye?
No, como si... No, ese micrófono no, como si hubiera otro.
Bueno, pues entonces ¿qué hago? ¿Cambio?
Sí, intenta cambiar el micrófono. A ver. Porque ese micrófono es como... A ver, dime qué micro es. Dime.
Número 5.
Número 5, espérate, entonces sí. Entonces ya, ahora sí.
A ver.
¡Ahora sí!
¡Claro, amigos!
Venga, va, ¿cómo se viene el micrófono? 5. Ahí está.
Además que tiene una rima magnífica.
Hombre...
Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fábulas y Reflejos. Os recordamos que este es el programa de cómics de Radio Enlace magnífico que lleva aquí ya unos 47 años emitiendo en antena.
Bisiestos,
bueno, incluidos todos ellos, y en el cual pues yo colaboro de vez en cuando y Arturo Míguez me pone un grillete así para que no me escape y esas cosas. No, yo vengo porque me da la gana y punto, aquí a promocionar mi programa y deciros
que hoy libro.
Lo vamos a pasar en grande a partir de las 9 de la noche con Solos ante el Peligro. Mira, vamos a entrevistar a un japonés que trabaja en un restaurante muy especial, en el que reparten hostias.
Ah, mira bien.
Y esa hostia se llama La Mujer de Nagoya. Así que hoy hablaremos con Tanaka, bueno, Mitsubishi.
Luego me lo cuenta. Yo que como no vivo en una cueva y no me entero de las noticias del mundo. Menos mal que voy a ese programa y me entero.
En una cueva, no. Tú vives en un búnker. La cueva es esta. Esta es la Batcueva. Pero...
Bueno, no sé. Yo tengo otra cueva distinta.
Esto es un humedal. Esto es un humedal que se llama Radio Enlace y del cual emitimos aquí, pues todos los fines de semana.
Un subterráneo muy bonito.
Bueno, ¿y qué magnífica música nos has traído para hoy?
Hoy tenemos el disco de Bowie en la BBC.
David Bowie en la BBC.
Magnífico, yo me he puesto Janine y luego ahora pondremos más.
¡Qué bien! Pues mira, me acabas de sorprender. Es una grata sorpresa, Arturo Míguez.
¿Verdad?
Y imagino que tendrás muchas cositas de las que hablar, así que estoy expectante.
Pues vamos con ella.
Yeah.
Vamos con ella porque ahora tenemos que hablar de un fallecimiento, que ha fallecido Trina Robbins. con 85 años, una de las pioneras del cómic underground americano femenino. De hecho, concretamente fue la primera mujer que dibujó Wonder Woman. Tardó, porque fue en el 86. Hasta el 86 no había dibujado una mujer Wonder Woman, pues ella fue la primera. Participa en la creación de Vampirella, el personaje de la Warren, aunque no está acreditada. Y luego tampoco le gustó mucho la deriva sexualizada del personaje, pero ahí está. Fue además una pionera historiadora del cómic y se dedicó a estudiar el trabajo de todas las mujeres de la industria que habían estado, pues eso, olvidadas completamente. Tanto guionistas, como dibujantes, como entintadoras, etc, etc.
Pues entonces, Arturo, guardemos un minuto de silencio por Trina.
Es que en la radio no se puede guardar un minuto de silencio.
Sí.
Ya sabéis que luego si el programa se repite. Si hay silencio, pasa al siguiente. Entonces en la radio, los minutos de silencio en directo se puede, bueno, no tampoco.
Pasa
si
luego un programa, anuncio, pasa música.
Si luego el programa se, aunque sea en directo, que se podría hacer un minuto de silencio, si el programa se graba y después se emite más adelante, programado junto con otros, si hay un pequeño silencio, el programa se mierda y dice, pues pasa al siguiente, que no hay nada, que se ha acabado.
Entonces, pues es hasta complicado. Aquí el minuto de silencio con Arturo. Exacto. Míguez. Ya está.
Vamos, hemos acelerado. Ha sido un microminuto de silencio, si queréis.
Hemos traspasado la barrera del espacio-tiempo. ¿Te das cuenta qué rápido ha pasado?
Bueno, pues Trina Robbins nació en el año 38 en Brooklyn, ahí es nada. Empezó a leer desde muy pequeñita. Su madre era profesora de secundaria, profesión sufrida donde las haya.
Sí.
Y pues eso hizo que le gustara leer, le gustara dibujar y todo eso. Empezó en los 60 a dibujar en fanzines y revistas muy, muy underground. Y estuvo metidísima en el mundo underground con el underground de los 60, que ese sí que era underground de verdad. Luego ya tuvo una época en la que se reconoció un poquito el underground con Robert Crumb y demás. Pero hasta ese momento, el underground, vamos, era lo más, pues lo más underground que existía.
Y lo más reconocido, pues ya sabes, la Velvet Underground y Nico.
Sí, eso
claro, claro que sí. O sea, es un fondo musical magnífico.
Exacto.
Para esta noticia.
Además, también tocaba muchas temáticas activistas, esta autora, sobre SIDA, sobre LGTBI, etc, etc. Así que algo que no se hacía muchísimo, cómics y temas sociales, pues ella lo hizo. Así que una de las primeras autoras del movimiento underground americano, reivindicadora, historiadora del cómic, yo creo que se merece todo tipo de reconocimientos. Estuvo además en el Will Eisner Comic Book Hall of Fame, en el Salón de la Fama de los premios Will Eisner, y que oye, que se ha merecido completamente estar ahí. Y es una pena que muchos de estos autores y autoras sean menos conocidos y que nos acordemos de ellos en su fallecimiento. Es un poco triste.
Bueno, pero no está mal, Arturo. Son 80 y tantos años, es una vida plena, ha podido vivir de lo que le gustaba y, oye, al fin y al cabo no está mal. No está mal.
Queremos que haya sido feliz y que ahora, pues si quiere dibujar, que sigue dibujando, si no, pues que no dibuje, que ya se lo ha ganado.
Mira, Arturo, nosotros tenemos 40 años menos y ahí estamos, dudando. Si llegaremos a los 50, o sea.
Yo, o sea, voy a los 50 a lo mejor. No, eso a lo mejor llego, me queda poco.
Sí, hombre, sí.
A lo mejor llego, pero a los 83 no creo, ¿eh?
Bueno, tú eres muy tranquilito. Tú eres muy tranquilito, Arturo. Tú sí, a los 60, a los 70, a los 80, seguro.
Dios, no, espero que no. Pero bueno.
La conversación será básicamente la misma. ¿Qué tal, Arturo? ¿No? Un poquito de cianuro, otro poquito
sí,
de.
Yo, sí, yo sigo con la mía. No, a ver si me muero ya. Que tiene 100 años, cabrón. A ver si ya me muero.
Tú te vas a convertir en un robot. A ti no te van a dejar. A ti te va a pasar como a Robocop, que murió en acto de servicio.
Y encima.
Y lo resucitaron para que siguiese
siga trabajando. Sí.
Sí, de verdad.
Y ya sin cotizar y sin nada, y sin vacaciones, porque ya un robot. Pobre hombre.
Ay. Ay, my.
Mira, ¿tú eres cafetero? ¿Te gusta el café? O...
Me gusta a ciertas horas.
Pero no eres muy cafetero.
No, de estar todo el día, no. Me gusta por las mañanas.
O sea, ¿no eres adicto al café?
No.
Bueno, de todas formas te comento esta noticia. Yo sí lo soy, así que...
¿Tú eres adicto al café?
Hombre, adicto tampoco, pero...
Por eso, café. De ahí esos nervios, Arturo. De ahí esos nervios, de esa respuesta.
No, pero oye, ya me he controlado, ya tenemos solo dos al día.
Igual que yo. La verdad que yo son dos pequeños.
No, yo cargaites. Me tomo uno nada más llegar a trabajar en el bar de al lado, me tomo un café, que si no no arranco, y luego uno después de comer.
Bien, bueno, va.
Yo con esos dos cafés, no, si no, es que...
Yo es que si me tomo uno después de comer, no duermo, y no la siesta, no duermo, sencillamente. Tiene que ser por la mañana, Arturo.
No, yo después de comer, si ya más tarde no, pero después de comer todavía lo aguanto bien. Bueno, pues lo que decía, Image Comics, editorial Image Comics, bueno, pues se hizo cargo, compró para publicar el sello Ghost Machine. Un sello que crearon Geoff Johns, Gary Frank y otros cuantos. Y para celebrarlo han creado el Ghost Machine Day, que van a hacerlo con un merchandising especial porque se han puesto en contacto con una productora de café llamada Comics on Coffee. Y bueno, han hecho un café especial solo para el momento que se llama Ghost Roast, un tueste fantasma. y bueno, van a regalar un poco de este café junto con los primeros cómics. Yo creo que no está nada mal el merchandising, ¿eh?
Hombre, sí, porque además el cómic se puede leer por la noche tranquilamente, ¿no?
Claro, cuando quieras.
Entonces te tomas un cafetito y ya aguantas toda la noche, ¿ves? Uh-huh. Y ya te lees todo el cómic.
Yo creo que ya desde que la editorial Bad Idea empezó a hacer cosas estas raras de vender cosas y luego regalar cómics, ese tipo de cosas, de estas chaladuras de Bad Idea, están un poquito los demás intentando ser originales en cuanto a las promociones. Pero bueno, esto es una promoción útil.
Yo no sé si tú te acordarás, Arturo, pero La Razón, el periódico La Razón, todos los domingos te regalaba un chocolate con churros.
No me acuerdo, ¿no?
O sea que fueron, digamos, los primigenios.
Pues te daban un balde, te daban y tú lo cambiabas,
no,
o cómo
no, iba. No, te daban un vasito cerradito con sus churritos y su chocolate.
¿Ah, sí?
Sí.
No me acuerdo yo eso.
Hace ya años, ¿eh?
No lo discuto, Arturo. Yo digo que no me acuerdo. Oye.
Pues para que veas.
O sea, llegaba al kiosco, llegaba el churro y el chocolate.
Y llegaba el churro y el chocolate, me metía en un plastiquito, pero bien cerradito en su...
Pues el chocolate ya frío no tendría gracia. Bueno luego hay que trocar
claro, en casa. Ahí está.
Yo sí me acuerdo que regalaban también cubiertos.
Y cubiertos. No, y ya sea presiones y pesos para que te pesaras. Uh-huh. Y bueno, no regalaban tanques pues porque no existían, digamos, no estaban en subasta.
Ya sabes este chiste, ¿no? De La Razón, el de mirarte La Razón como a los tontos.
Es que tú sabes que ahora, Arturo, subastan los tanques que llevan ya fuera de servicio unos años al módico precio de 50.000 euros. Luego hablaremos de ellos en solo...
Eso no es dinero.
Peligro. No es dinero. Y además que es súper útil un tanque hoy en día.
Uh-huh. Bueno, mira, te voy a decir otro cómic con la sinopsis, a ver si te llama la atención.
Venga.
¿Te suena un grupo de música que se llama My Chemical Romance?
No, pues Mechanical sí conozco alguno, pero...
My Chemical Romance. My Chemical Romance.
O sea, el romance mecanizado.
Mi romance químico.
Químico. Sí.
El autor, uno de los miembros era Gerard Way, que después se hizo guionista de cómic. Hizo, por ejemplo, una etapa en la Doom Patrol, siguiendo la estela de Grant Morrison y demás. Mm. Bueno, pues ahora va a hacer otro, ya ha hecho otro cómic con el dibujante Shawn Simon. Hizo la última fue con Shawn Simon, pero Gerard Way con Shawn Simon van a hacer otro cómic. Con Chris Weston a los dibujos y Jeff Stewart, que se va a llamar Paranoid Gardens. ¿De qué va Paranoid Gardens? Pues cuenta la historia de una enfermera de un sanatorio psiquiátrico para alienígenas, fantasmas, superhéroes y criaturas de origen desconocido. Pero es que ni siquiera el personal es del todo humano.
No, hombre, no, si estás hablando de fantasmas, de aliens y de robots y cosas de estas, pues fíjate, hombre, humano, lo que es humano,
pero
no.
Que nadie parece darse cuenta de la extrañeza del psiquiátrico, que es ya el giro automático.
Ya, hombre, no está mal, es interesante, Arturo. Pero están muy tocados, los superhéroes y todos estos personajillos ya están bastante
pues
tocados.
Pues para el sanatorio.
Pues fíjate, un fantasma.
Esto se llama los jardines paranoicos. Garden suele ser un apelativo para los psiquiátricos americanos. Me queda, parece así como jardines de retiro. ¡Ay, qué bonito! Me voy a un jardín de retiro. Es un psiquiátrico, es realmente, pero bueno, queda bonito el eufemismo.
Sí.
Y por eso se llama este Paranoid Gardens, que oye, puede tener curioso. Dice que aquí habrá que enfrentarse al personal corrupto del sanatorio, cultos en torno a parques de atracciones y problemas personales.
Sí, tú sabes que también los en Estados Unidos se emplea el Severed Garden. Uh-huh. Para hablar de un cementerio, por ejemplo.
Y bueno, ya con Chemical Romance hemos pinchado en hueso, pero te suena a Motorhead, sí, ¿verdad? Motorhead. ¿Te suena?
Vamos a ver Lemmy Kilmister, por supuesto.
Bueno, pues teniendo en cuenta...
¿Sabes que fue Roddy de Jimi Hendrix? Uh-huh. Lo sabes, ¿verdad?
Teniendo en cuenta que va a cumplirse el 50 aniversario de la formación de Motorhead, ¿mm? La editorial Z2 Comics, que se especializa en publicar obras que tengan que ver con música, con autores, con grupos y con cantantes, pues van a publicar una obra sobre la figura de Lemmy.
Y sabes que van a hacer otra que se va a llamar Purple Haze, uh-huh, sobre la figura de Jimi Hendrix.
El caso es que han contratado a 25 músicos con 25 dibujantes para que hagan un tomo de 176 páginas conmemorando el 50 aniversario de la formación de Motorhead y la figura de Lemmy. Que Lemmy es un tío con cabeza, ¿eh?
Mucho. Hay mucho que hablar con de Lemmy, ¿eh? Muchísimo.
Me gusta porque Lemmy, cuando habla de música y de ese tipo de cosas, tiene una cabeza muy amueblada, ¿eh?
Pues sí. Ya el resto del tiempo te da la sensación como de que no. Pero sí, cuando habla de lo que sabe realmente...
Pero cuando se pone a hablar de manera seria...
Sí, claro. Obviamente.
¿Le pasa? ¿Y cómo se llama el de Twisted Sister? Se me acaba de olvidar.
Twister Sisters.
El líder de Twister Sisters.
Bueno, si me acuerdo ahora te lo digo,
vale,
Arturo.
No importa, ¿eh?
De acuerdo.
Otro que tiene una cabeza muy bladísima cuando sí habla de música.
Bueno, los Twister Sisters, cuidadito con ellos, ¿eh? Uh-huh. Pero ves en acción, así como, por ejemplo, el de los Black Sabbath, que sabes que salió de gira con... Sí, con el que fue el novio de Pamela Anderson.
Sí, de Tommy Lee, ¿no?
Sí, eso está, de Tommy Lee y tal. Y dice el hombre que no se acuerda de nada. O sea, él estuvo de gira.
Sí, no se acuerda.
X meses y no se acuerda de nada de la gira. Nada. Ni de aviones, ni de limusinas.
Ni dónde tocó, ni qué canción, ni nada.
Ni dónde durmió, ni dónde se despertó. Nada. O sea, nada. Es impresionante, tío.
Es lo que tiene el chipito del coro hierbas. Que te pasas con el coro hierbas y.
Sí, sí, pero a todas horas del día. Es impresionante.
Porque tú te tomas un chipito, te puedo comer y bueno, te sienta bien.
Sí.
Ya dos chipitos, a lo mejor ya, pues. Pero ya con tres te pasará lo mismo que a Tommy Lee.
Cuando ya tiras de garrafas.
Sí, claro, no.
Y con pajita además. Oy, 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 oy.
Madre mía. Venga, una cosita más. Pongo otra canción y ya está. Y lo dejamos.
Pues tú verás, Arturo, si tienes material.
Bueno, material tengo un montón, tengo.
Además, te veo que estás mirando la pantalla.
Sí, porque no hay impresora. En la radio seguimos con problemas de impresora. Radio Enlace es una radio pequeñita, no tenemos mucho dinero, no tenemos muchas posibles. Se nos fastidió la impresora y llevamos unos 15 días sin impresora. Y estamos, bueno, viendo el guión en la pantalla, como los cavernícolas, abriendo Word y viendo aquí el guión proyectado en el ordenador.
Sí, además que es curioso que hace un tiempo yo dejé de usar la mía y la traje. Bueno, pues no se usa.
Pues díselo a Javi, que estamos buscando una.
Ya. Es que ya mira, no está tampoco.
Ah,
o sea, ¿dónde estará esa magnífica impresora que traje? O sea, HP. Increíble.
Pues no lo sé.
Bueno, Arturo, que estamos hablando de cosas internas y a la gente
bueno,
no le interesa.
A lo mejor a la gente le gustan los vircuetos de Radio Enlace. Bueno, te digo, una va a volver también el cómic Grendel de Matt Wagner. Un cómic que también fue bastante pionero, el cómic un poco más independiente americano. Un giro bastante radical en la temática del superhéroe, con el dibujo fabuloso de Matt Wagner, que después hizo Mage para Image, pero que Grendel fue un poco su obra principal. Bueno, pues va a volver con una nueva trilogía, con tres historias sobre Grendel. Y a ver qué tal, una serie limitada de cuatro números, es la primera, es decir, son tres. Tres historias. La primera tiene cuatro números. No es tampoco tan complicado, ¿verdad? En el caso es que vuelve Matt Wagner. Se llama... Es que es un poco complicado decirlo en inglés. Así que vamos a dejarlo. Y simplemente deciros que viene de nuevo Grendel. Que más que superhéroe es casi más supervillano que otra cosa. Pero bueno, ya leeros Grendel y ya me contaréis. Grendel, que es la historia mítica nórdica, el monstruo que mata a Beowulf. Uh-huh. Y después tiene que matar a su madre, porque Grendel es chungo, pero la madre de Grendel es todavía más chungo. Más chunga la madre de Grendel. Oh. Así que...
Estamos hablando de una especie de psycho, ¿no?
Sí, en este cómic sí. En la mitología es un monstruo, en la mitología nórdica Grendel es un monstruo que consigue Beowulf matarle con mucho esfuerzo. Y luego, luego está la madre. Que Grendel era...
O sea, que la madre le hacía soy Beowulf y la madre te decía sí. Y yo sí. La madre de Grendel.
Ahí está.
Ahí la que te va a caer.
Está ahí, mamá, que me ha pegado Beowulf. Acabo yo.
¿Cómo,
es que
cómo
no sé dónde... Ala, ahora a ver si le pegas tú. Es que no sé dónde está. Que voy yo lo encuentro.
No, y además se lo encuentro y dice, ¿cómo me quita la zapatilla?
Y está, ay, a fe que se la quitó. Bueno, pues si queréis, vamos a poner otra canción. Ya que estamos ahí con este disco.
Es muy importante porque la BBC fue una cadena pirata importantísima donde se promocionó a grandes, grandísimas bandas de rock, entre ellas los Stones, entre ellas los Who. O sea, cualquier banda que os podáis imaginar de la historia fue muy, muy bien promocionada por la BBC. Además, tocaban en directo.
Sí, sí.
Tocaban en directo. Y a Jimi Hendrix, por ejemplo. O sea, hay unos discos de la BBC impresionantes. Mira, yo desconocí el de David Bowie.
Pues Bowie, como es el más raro, hay que dar rareza. De esta que se ve la pinza Bowie en directo y hay que dar rareza suelta en este disco, que es impresionante.
Pues nada, ya Arturo, sorpréndeme.
Voy a poneros una de mis canciones favoritas de Bowie, que es Five Years, del disco Ziggy Stardust.
Ajá.
Y que es impresionante, así que vamos a escuchar Five Years, 5 años, que es lo que quedaba para que se acabara el mundo. Cuando llega Ziggy Stardust, llega avisando que en 5 años se acaba la Tierra y con ella el rock and roll. Así
escucha,
que...
el otro día hubo una caída a nivel mundial de Alexa. La gente
no
pensa,
tengo...
Alexa es el aparato este que ni le preguntas, pero te contesta.
Ah, bueno, yo no tengo
hoy
eso.
Vamos a tener unos cuantos grados, las mínimas tanto, están pues las carreteras...
¿Y se levantó Alexa bien? ¿No tuvo más complicaciones?
Sí, pero digamos que los más absolutistas pensaban que el mundo se acababa, porque acababa Alexa.
Bueno, no sé.
Y no pasó, ¿no?
No, pues vamos, efectivamente. Tampoco pasó. Al final de Ziggy Stardust, pero bueno, él decía que en 5 años se acababa la vida. Y vamos con Five Years de Bowie, sonando así de fantástica y absolutamente bien.
Y luego hablamos de cómo se acabó la vida de Ziggy Stardust.
pushing through the market square. So many mothers sighing. The news had just come over. We had 5 years left to sighing. News guy wept when he told us Earth was really dying. Cried so much his face was wet. Then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. A brain hurt like a warehouse, had no room to spare. I had to cram so much, everything in there. All the fat, skinny people.
Pues aquí estaba David Bowie en la BBC con su Five Years, sonando así de extraordinariamente bien. Y aquí seguimos en Fabros y Reflejo. Nos quedan de programa 10 minutitos, tampoco nos queda mucho.
Así para disfrutar, pim pam pim pam, pasarlo
grande. Está.
Oye, pues disfrutar de lo que viene siendo el fin de semana. Fin de semana calentito, poco torraete.
Pues te voy a contar otra sinopsis de otro cómic que se va a publicar en Image.
Ah, sí, bueno, y yo te quería contar de La Muerte Sigue Estarda. Tú sabes que dentro del disco hay una canción que se llama La Muerte Sigue Estarda, ¿no? Sí. Bueno, pues eso se llevó un poco a la realidad. O sea, si Bowie no mata a Ziggy Stardust, Ziggy le mata a él. O sea, básicamente.
Sí, tenía varios alter egos. Sí. David Bowie, Ziggy Stardust, Halloween Jack eso. Y unos mundos más. Y sí, tenía que acabar con Ziggy Stardust.
Porque si no, el personaje acaba con él. O sea, que hubiese palmado de verdad.
Pues os decía que Image ha publicado un nuevo cómic del guionista Jerry Dugan y del dibujante Gary Brown, que se va a llamar Falling in Love on the Path to Hell. Enamorarse camino del infierno. No suena mal, ¿no?
No, no, suena muy bien.
Pues te cuento, te leo la sinopsis. Una mujer samurái llamada Sami se niega a rendirse y muere en combate blandiendo su katana. Un pistolero llamado Mac Wraith cae abatido tras llevar una venganza personal hasta las últimas consecuencias. Ambos están a medio mundo de distancia, pero una vez muertos, despiertan juntos en el purgatorio, un lugar despiadado gobernado por antiguos guerreros condenados. Y así de trepidante va a ser esta historia, que dice el guionista, que va a ser tu nueva serie favorita.
Pero, ¿y en qué mundo están, una vez que despiertan en el purgatorio?
En el purgatorio, pues eso, en el...
Pero no está, ¿y en el mundo real no aparecen de ninguna manera?
No, no, van al purgatorio, y a ver qué les pasa en el purgatorio.
El purgatorio es un lugar aburrido, Arturo.
Sí, estás ahí, tienes una sala de espera. Estás ahí, bueno, a ver si me llaman. Sí, sí. Coge el número, coge el ticket, tengo el 50.821, va por el 7. Bueno, uf, pues.
Es que te pasa un poco como Rubiales, no lo quieren ni en el cielo ni en el infierno. O sea, pues, estás como ningún.
Algo así.
En tierra de nadie.
Más que nada para que la gente pague misas para estar en el purgatorio. Y entonces, bueno, pues entonces ahí cuando ya te pagan misas, ya vas a otro sitio.
Ah, bueno. Sí. Según qué tipo de misa, ¿no?
Sí, claro. Bueno. Y de quién te haga, sí, quién te haga la misa, porque oye. Bueno, pues oye, no suena mal, ¿verdad?
Sí, no, pues suena bien.
Suena interesante.
Parece un juego de la PlayStation.
Uh-huh. Sí, sí. Yo les cuento un poco algunos cambios que va a haber en algunas de las adaptaciones o de las películas basadas. La verdad es que no queda nada de tiempo ya realmente. Pero nos cuentan que la peli de los Cuatro Fantásticos va a estar ambientada en los años 60. Y es un rumor, ¿eh? Eso sí parece por las fotos, sí parece que va a estar ambientada en los años 60. Pero que va a estar en otro universo distinto al universo cinematográfico Marvel, y que de alguna manera los Cuatro Fantásticos van a acabar llegando al universo. Van a ser viajeros de otro universo, de otra línea temporal, otra dimensión, para así poder explicar porque no han estado presentes en nada de lo que ha pasado anteriormente. Y en ese mundo, en ese universo, Estela Plateada va a ser mujer, no va a ser Norrin Radd, sino que va a ser pues la novia de Norrin Radd, Shaa LaBeouf, será la Heraldo de Galactus en ese universo.
Va a ser muy interesante, Arturo, porque, oye, ver a los Cuatro Fantásticos con pantalones campana, con sí, esas camisas floreadas, con esas casacas que
se ponían. Al menos la banda sonora será estupenda, eso no me cabe duda.
No, no, y además uno hablando con el otro, oye, dice, tienes lo último, tienes el Sgt. Peppers de los Beatles, por ejemplo.
Así me gusta.
Va a ser magnífico. Uh-huh. Y aparecerán incluso por ahí Austin Powers.
Correcto. Y otro cambio va a ser en la segunda parte de Joker.
Y viajando en el Mini Morris.
Hombre, claro. La segunda parte de Joker. En la que, bueno, pues...
aparece Lady Gaga.
Lady Gaga va a ser...
Es que va a ser un musical.
Va a ser musical y Lady Gaga va a ser, Harley Quinn. Pero parece que en esta nueva versión no va a ser psiquiatra. Y no va a ser la psiquiatra que va a tratar a Joker y acaba tarada como él. Sino que ambos van a ser residentes en un psiquiátrico. Y la música, las canciones, el musical... va a ser un poco la manera de enfrentarse a ese universo, a ese mundo del psiquiátrico. Hombre, la primera se lo inventaron entera, hizo una nueva revisión del personaje entera, una reimaginación del personaje. Aquí lo mismo, es volver a contar una historia del personaje, pero reimaginado, que no tenga mucho que ver con el original. No lo sé, no sé yo cómo estará esto, sinceramente. Oye. Seguramente muy bien, pero no lo sé. Me da algo de yuyu, me da algo de miedo.
Y una cosa, ¿y sabes quién se ha encargado de la banda sonora? ¿Por un casual tiene la información?
No, es un musical, supongo que será pues la gente que está en el proyecto en el musical. Uh-huh. Se va a llamar la película Folie à Dix. No sé, mi francés es muy malo, pero digamos que evidencia una locura compartida. Cuando varias personas se rayan juntas,
sí,
es un folie à deux. Cuando dos personas comparten una, pues eso, una...
Sí,
una obsesión, una locura, pues empiezan a los dos a ver lo mismo. Esta locura compartida es lo que quiere decir folie à deux. No sé cómo se... Insisto, no sé cómo se pronunciará. Pero oye, que va a ser una reimaginación. La película del Joker, la de Joaquín Phoenix, la primera, se inventan todo y la verdad es que no queda mal. Aunque bueno.
Mira, yo cuando aparece Robert De Niro al final, sí, como presentador, la verdad es que es el momento que más me gusta. Mira que tiene momentazos esa peli. ¿Eh? Sí. Pero cuando aparece Robert De Niro, que es que no le pega nada, ahí en plan Buenafuente, es que me encanta. Esa parte de la película me encanta.
Pues a ver qué tal, en la segunda parte, que es un musical. Sí. A la venga. A ver qué tal.
Sí, hombre. Si está bien adaptado, Arturo, claro que sí, que puede ser muy interesante.
No, ¿no? Original, cuanto menos. Original. Es, eso no llega a nadie.
Lo que espero es que, claro, no empiecen todos a salir de las celdas, todos a la vez, todos a bailar a la vez, y esa mamarrachada de, en plan, no, aquí todos los locos de Arkham, todos bailando juntos.
Pues a lo mejor, por menos de nada, lo que cantan, no cantan de verdad, y se lo imaginan los dos, o algo así, ya que sé, pues a ver, yo qué sé. Sabe Dios, que dicen en mi pueblo.
En plan Thriller. Bueno, bueno.
No lo sé.
Vale.
Bueno, nos quedaría alguna cosita más, pero es que queda poco programa ya y no me va a dar tiempo a contarlo, podemos dejarlo yo creo que para la semana que viene. Podemos ir yo creo que terminando con alguna canción, por aquí alguna cortita que vea.
Pues yo qué sé. A ver, venga, alguna cosita es que movida, son... algo movido, Arturo, para despedir el programa.
Son todas un poquito más largas, bueno.
Más que nada,
bueno,
para que la gente pueda resistir, pueda ver ese partido del Real Madrid, me parece que juegan contra el Mallorca.
Ah, sí,
y,
no.
Y se les haga cortito y a las 9 pues se pongan todos a escuchar como locos Solos ante el Peligro. Que viene cargadito de sorpresas hoy. No lo
pues
perdáis, amigos.
Ya que hemos hablado de, a ver, CD, que no es tan complicado CD, que es el 15 Play Pauses, que no sé por qué te cuesta tanto. A ver, Play Pause.
Claro,
¿ya está?
Ya está. Hombre, por favor.
Ya que hablamos de cambios en las películas, vamos a poner Changes, que es otro clásico de Bowie.
Venga.
Y con Changes yo creo que ya pues nos despedimos, nos vemos la semana que viene. Y así que venga, buena gente, pásalo bien. Nos vemos
a divertirse, buen fin de semana.
Son 3:28, estoy esperando para que ya calce. Pues
a
ya
ver,
está.
Arturo,
nos vemos entonces.
Un coche sale a 60 kilómetros hora desde Torrejón.
Eso es.
Y llega a Hortaleza en media horita.
Ya está, ya hemos llegado. Muchas gracias, Sergio. Nos vemos la semana que viene. Pásalo bien. Changes, David Bowie.
Dios.
Pues venga, apario panteras.
Streets, and every time I thought I'd got it made, it seemed the taste was not so sweet. Then I turned myself to face me, but I never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. But still the days seem the same, and these children that you spit on as they try to change their worlds, well, they're immune to your consultations. They're quite aware what they're going through.